todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, querido Cristian Arcos, como siempre empezaron apenas nosotros dimos el mensaje a mandarnos sus preguntas a propósito de la Operación Renta, que comenzó el pasado 1 de abril. Un procedimiento que paulatinamente para muchos y muchas se hace más habitual, para muchos y muchas se hace más complicado, y no tenemos idea de qué estamos hablando. Por eso hay que aprender con los que saben. Está con nosotros Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris. Él es contador auditor, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, miembro del Comité Evaluador del Centro de Estudios Tributarios de la Chile y magíster en tributación. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Acérquese ahí bien directo al micrófono. Sí. Ahí sí, perfecto. Para que lo escuchen en todo el país, incluyendo Rapa Nui, con quien estábamos en contacto recién.
Muy bien.
Carlos, hay varios cambios que se han hecho a la Operación Renta este año 2024. Estábamos hablando recién fuera de micrófono, que efectivamente uno antes hablaba de como hoy viene la devolución de impuestos, y ahora no, porque hay gente que tiene que pagar. A propósito de los préstamos solidarios que se hicieron también, hay varias modificaciones. ¿Cómo se ha ido complejizando la cosa?
Sí, está bien especial esta declaración de renta, porque vino precisamente un aumento de retenciones en cuanto a préstamos solidarios que se hicieron en el año comercial 2020 y 2021, que hasta el año pasado aproximadamente se pagaba un 40%, un 10% de un préstamo, 30% de otro, pero este año en ambos se tiene que estar pagando un 30% de los ingresos que estamos recibiendo. Entonces es bastante más costoso la operación renta para este año.
Partamos con el tema de los préstamos, porque nos habían llegado hartas preguntas al respecto y porque lamentablemente hubo tal vez falta de información, no leímos la letra chica, estábamos en un momento en que estábamos súper mal preocupados y, por cierto, cualquier ayuda que nos llegara era bienvenida. Se hablaba en ese momento de un préstamo solidario 0% interés, pero no pensamos en que había que reajustarlo de acuerdo al IPC.
Claro.
Y además, un IPC que en ese momento era del 2,4, 2,5, no era tan terrible, pero que después con lo que se dio con la situación mundial, inflación y demás, en un momento llegó a ser del 13%.
Claro.
Entonces, hay personas que tuvieron que pagar cuotas altísimas, otras que se las arreglaron y decidieron, no sé, pedir un préstamo para pagar de una sola vez, o pagar con tarjeta de crédito, que ahora no se puede, por lo que nos acabamos de enterar también, y pagar tres cuotas precio contado, porque nos salía mucho mejor que seguir pagando el descuento que nos hacían más alto todos los meses cuando se boletea, y además la retención que nos hacían con la devolución en el mes de mayo.
Claro, claro que sí. Como bien dice, uno estaba acostumbrado a un IPC de un 2.6, un 3, pero el 13.3% que nos pegó el año pasado fue bastante costoso. Ahora, por ejemplo, está en un borde de 4.8%, entonces ya tenemos casi un 20% más de lo que estábamos debiendo. Uh-huh. Y esto no solamente va a pasar ahora, sino que en la próxima operación renta también va a ser exactamente igual. Y es muy chistoso, porque nosotros siempre comentábamos que las personas se aceleran para poder hacer una declaración de renta y para tratar de tener las primeras devoluciones de los primeros días. Pero hoy en día se están metiendo a la página del servicio, en las propuestas que está haciendo el servicio, que a todo esto son aproximadamente 3.900.000 propuestas que están entregando, y varios están llevándose la sorpresa de que tienen que estar pagando en este año.
Exacto, eso es lo otro, porque uno va a ver a devolver plata, tengo que pagar yo, no, mejor la hago después. Precisamente.
Claro.
Pero bueno, partimos aclarando entonces que lamentablemente ese préstamo 0% interés que uno pensaba no era tan así, porque el IPC hay que pagarlo, entonces van aumentando los intereses, y quienes puedan, a lo mejor efectivamente les sirve tratar de pagarlo con un préstamo que puede salirles más barato que seguir pagando. Y que les
descuenten. Seguir pagando, claro.
Además, Carlos San Martín, cuando hablamos de estas propuestas, también pasa otra cosa, y ahí uno es bien ignorante y no conoce mucho, y le pone aceptar, porque cree que si lo está haciendo, me lo está sugiriendo el Servicio de Impuestos Internos, porque debe estar bien, pues.
Se supone que debe estar bien.
Está bien,
es recomendable hacerlo inmediatamente, tomarse un ratito.
No, mira, es
muy lo que dices tú, la urgencia de tener la plata antes, claro, uno dice aceptar, pero de pronto...
O porque no tienes acceso a alguien que te asesore.
Que eso me pasó a mí. Me dijeron, cuidado, espérate un poquito, espérate un par de días.
Claro. Mira, precisamente es una muy buena pregunta, porque el Servicio de Impuestos Internos lo que hace, entrega esta propuesta... son aproximadamente, está esperando el servicio 4.7 millones de declaraciones, y dentro de esas 3.9 millones son un 82% que te va a hacer la propuesta. Si bien es cierto, varias declaraciones van a salir de manera correcta, pero con tanta declaración, por supuesto que hay margen de error. Entonces, uno lo que invita, por supuesto, es, primero, no ser tan apresurado. El primer día, de hecho, estaba colapsado. Ya lo decía Sandra, habían filas de espera, filas de espera como para concierto.
Ay, a mí me salió el tiro, me saqué la premia.
Yo lo quería revisar,
Yo le puse aceptar a todo.
No, yo todavía no.
Habían filas de espera de 40 minutos, 15 minutos, entonces, precisamente para declarar y obtener estas primeras devoluciones, el primer día. Pero, de todas maneras, uno siempre recomienda que revise su ingreso. Si usted boleteó, si tenía sueldo, lo primero que yo tengo que revisar es si estos montos están de manera correcta. Si yo era un empresario y tenía PPM, ver si realmente está rebajando una vez el PPM.
¿Qué es el PPM?
El pago provisional mensual.
Oh. Ah, ya. ¿Sí? ¿Es que paga la gente?
Pago provisional mensual, sí, ya. Por supuesto. Cuando tengo, cuando soy quizás persona natural y tengo alguna primera categoría, estoy haciendo un acto de comercio, tengo que mensualmente estar pagando este anticipo de renta, que es PPM, ¿sí? En estricto rigor, bien simple. Y ver, obviamente, si en la declaración de renta también lo está considerando. Hay varios errores, lamentablemente. La página está muy lenta. Están con estas filas de espera, así que lo que siempre nosotros estamos recomendando es que no se acelere. Plazo hay hasta el día 8 para poder recibir a esta primera devolución o primera tanda. Pero hay que revisar, es necesario revisar si están todos sus ingresos declarados ahí para la propuesta del servicio.
Nos han llegado un montón de preguntas, claro, un montón. Sí. Vamos a ir por algunas, ¿no? Esta es larga porque expone su caso, Cintia. ¿No? Nos están escuchando, recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, más 569-77-72-7572. Yo trabajo desde marzo de 2023 a través de honorarios. Antes lo hacía en un colegio subvencionado por el Estado. El año 2020 pedí el préstamo solidario, del que estábamos hablando, me lo comenzaron a descontar el 2022 por planilla en este ex colegio y posteriormente a través de la retención mensual de mis boletas. El tema es que según mis cálculos ya terminé de pagar, pero me lo siguen descontando. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Debo hacer el trámite de siempre? ¿Se devuelven luego los excedentes de mi pago préstamo? ¿O debo hacer otro trámite aparte? ¿Qué es lo recomendable? Pregunta Cintia, que nada más le agradecemos por exponer un caso que, ojo, que después vienen otras preguntas que también son parecidos. O sea,
representa a mucha gente probablemente.
No, hay una representación muy grande de personas que están teniendo este problema. Bueno, en el caso que exponía esta joven, lo que debo hacer en la declaración de renta es ver, obviamente, si tengo un saldo a pagar o devolución de excedente. Lo que dice la misma declaración de renta al momento de pinchar el botoncito de declarar, menciona, quiero efectuar este excedente como abono a la próxima renta o lo quiero solicitar como devolución. Y esas son las únicas dos alternativas que existen. Ahora, en esa alternativa, uno, si lo deja para el próximo año, va a ser un menor monto que va a pagar, y si lo solicita de devolución, no se devuelve de inmediato juntamente con la renta. No tiene los mismos plazos, pero le va a llegar a su cuenta corriente.
Ya, hay una devolución de por medio si es que efectivamente hay un cobro por excedente.
Claro.
Mira, súper bueno el tema que nos plantea aquí otro auditor. Vayan poniendo un nombre, pues chiquillo, sí, porque aquí han hecho una tremenda pregunta y no sé quién es. Pero tiene que ver con los arriendos. Que ahí tienes que explicarnos porque creo que es como de la tercera propiedad y tú nos dices, Carlos.
Okay.
Que está con nosotros Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris y especialista, por supuesto, en estos temas. Dice, me sorprendió la declaración de ingresos por arriendos. Quiero saber, ¿cómo se acredita ese ingreso? Además del valor que uno pone ahí, si es mediante el contrato, por ejemplo. En mi caso, nos dice el auditor, hubo un reajuste en marzo del año pasado, la auditora. ¿Debo ingresar el monto total percibido en el año? ¿Es recomendable emitir una boleta electrónica al arrendatario? Y nos cuenta que en su caso tiene un departamento común con su marido, sin DFL2, y otro que es solo propiedad del marido. Entonces, no sabe si esta declaración la puede hacer solo el marido, por ejemplo, para ambas propiedades. ¿Qué pasa con los arriendos?
Ya, perfecto. Entremos
a esa materia.
Entremos de lleno ahí al tema del arrendamiento que está ahí en boca de todos. Esto del arrendamiento, primero que todo, no es algo nuevo de esta operación renta. Esto viene, y sorry, 30 segundos, esto viene de noviembre del año 2010, donde salió una ley, dicen, mira, todas las empresas que adquieran estos DFL2, que DFL2 son decreto fuerza ley número 2, son propiedades que tienen hasta 140 metros cuadrados, entonces podría recibir estos ingresos y hasta esa fecha eran ingresos no constitutivos de renta, o sea, no pagaba impuestos.
Ya, ¿sí? Bueno, cada vez son menos en Chile de esa cantidad, claro, de metros cuadrados.
No pagaba impuestos por estas propiedades. Inferior a 140 metros cuadrados, perfecto. Sale una ley, noviembre del 2010, y se dice que solamente de aquí en adelante las personas naturales van a poder tener un beneficio, que son adquirir hasta dos DFL2, y esas van a ser consideradas ingresos no constitutivos de renta. Y el tercero, si es de FL2, va a tener que empezar a pagar. Pero esa ley salió en noviembre del año 2010.
Hace mucho rato
ya. Sí, noviembre del 2010. Después hubo una modificación, y esto ya para como cortar el esquema histórico, hubo una modificación el año pasado, donde se decía que ahora las empresas que tenían también este beneficio, también, 2023 lo perdían y hay que pagar impuestos, y las personas naturales seguían con la misma lógica de dos bienes raíces de FL2 y el tercero tenían que empezar a pagar. ¿Cuál fue la diferencia de esta operación renta? Que en esta operación renta apareció un asistente de declaración donde había bienes raíces. Entonces, como existe una declaración o un asistente para poder declarar, ahí obviamente la gente que no declaraba, por supuesto que ahora está muy preocupada para ver si lo tiene que realizar o no. Y acá la lógica de esto es bien simple. Uno dice, si son dos de FL2 lo que estoy arrendando, el tercero yo tengo que pagarlo. Si no están contemplados como de FL2, de inmediato en el primero yo ya tengo que empezar a pagar por esos arrendamientos. Ahora, ¿qué es lo que debo pagar? También dentro de esto, yo sé que ustedes han escuchado que habíamos escuchado que existían algunos proyectos de leyes, por ejemplo, el que se venció no prosperó en marzo del 2000, del año pasado, ¿cierto? Uh-huh. Y ese proyecto decía que yo podía llegar a descontar ciertos gastos de estos arrendamientos. Pero eso no vio la luz. Entonces, eso no funcionó. Por lo tanto, la persona natural que está arrendando tiene que declarar el 100% de lo que recibe, no pudiendo deducir absolutamente nada.
Ya. Mira, nos escriben de Rapa Nui. 88.3. ¿Ah? Estábamos recién en Rapa Nui y nos escriben de Rapa Nui. Porque Luis dice, yo tengo un negocio en Rapa Nui. Soy socio con mi pareja. Acá estamos exentos de IVA. Sí. Tenemos que pagar... porque igual tenemos que hacer obviamente la declaración de renta.
Mira, ahí es distinto porque claro, la exención de Rapa Nui, exención de IVA, en algunos casos exención de impuesto a la renta, pero esto fue un préstamo solidario. Si estamos hablando de lo mismo, el préstamo solidario sí lo tienen que llegar a pagar. En cualquier lugar donde yo esté. No implica las exenciones que podría tener algún limítrofe de nuestro país.
Claro. Recordemos la zona norte y extremo sur también. Claro, Pablo, claro. Complementa lo de los arriendos. Pablo dice si a partir del tema del arriendo tiene que indicar el total del arriendo o le debe restar las comisiones de los corredores.
Total. La ley de la renta, artículo 20, menciona que tiene que ser el monto total sin deducción alguna.
Ya, perfecto. Clarísimo entonces. Claro. Seguimos aquí.
Ojo, perdón. Si soy persona natural. Él dijo que era persona natural.
Sí, respecto al tema de arriendo, quiere saber si ese monto, porque él trabaja, o sea, él tiene su propiedad con una corredora nomás.
Perfecto, sí, es correcto.
Ya.
Mira, Claudio por acá, Maña, sí. Sí, dice, yo trabajo con contrato, por lo tanto tengo las imposiciones y AFP y 7% de salud, FONASA en este caso, pero además boleteo por otro trabajo que además voy realizando. Cada vez que hago la declaración me descuentan de la devolución el aporte para salud y pensiones. ¿Qué pasa ahí con eso? Porque según entiende Claudio, yo no debería hacer ya que esas obligaciones se cumplen con mi empleador, en ese trabajo dependiente. Entonces, dice que la descuentan por otro lado.
Está hablando de las boletas honorarias, ¿cierto?
Sí.
La retención. Sí. Ya, mira, acá el tema de retención de boletas honorarias, lo primero es que yo tengo, entre comillas, la ley lo que dice, tengo que llegar a contemplar un sueldo de 2.800.000 pesos aproximadamente mensual. Si yo estoy en ese umbral de sueldo y emito una boleta de honorario, por supuesto que no me deben retener. Pero si yo emito bajo ese umbral aproximadamente de 2.800.000 mensual en sueldo y emito una boleta de honorario, me van a retener porque están pensando, la ley está pensando que llegue a este aproximado 82 UF de manera mensual. Por lo tanto, si le están descontando y está bajo los 2.800.000, es correcto que le estén descontando por esa cotización.
Seguimos respondiendo. Recuerden que el +569-7772-7572 está disponible para recibir sus preguntas. Vamos a estar hasta la una. Todo el bloque vamos a estar haciendo este consultorio junto a Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris, contador auditor, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, miembro del Comité Evaluador del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y magíster en tributación, para que ustedes también puedan mandarnos ahí sus consultas. Estoy marcando con una manito para arriba las que ya salieron para que no se nos confundan. Carlos dice, el tema del crédito, ¿viste? Si cuento con una deuda por los préstamos solidarios, ¿puedo hacer algo por último para pagar algo y no todo de una, como cuando uno hace las repactaciones, me imagino, está preguntando, claro.
Mira, acá lo único que existen dos posibilidades. La primera, poder llegar a diferir el pago del impuesto, y este diferimiento involucra que no va a haber multa, pero sí va a haber reajuste de IPC, lo mismo que estábamos conversando recién. Entonces, yo lo declaro hasta el 30 de abril, que es la fecha tope de pago, y puedo pagar hasta el mes de julio aproximadamente, ¿sí? Ya. Y lo otro es hacer un convenio con la tesorería, pero a veces uno no lo recomienda porque los intereses son muy altos en ese
caso. Solo por experiencia personal, Carlos, te recomiendo que cotices en los bancos y que de pronto veas si es que existe la posibilidad de pedir un préstamo,
de consumo,
porque un crédito de consumo te puede salir más fácil pagarlo y pagar toda esta cuenta de una sola vez. Y no te van a seguir descontando de las boletas que tú emitas ese monto extra, y además el próximo año, si es que te descontaron de más, te lo devuelven. Así exacto, que, exacto. No sé, es mi humilde mensaje porque me pasó. ¿Qué quieres que te diga?
Nos dice Sara, que es otra realidad, por eso la estaba más arriba, pero la queremos incluir. Dice, soy profesora pensionada por invalidez y beneficiada con una pensión de orfandad. ¿Tengo algún beneficio por lo anteriormente mencionado en el marco del pago de impuestos, ya que el monto es de 600.000 pesos? Pregunta Sara.
No, mira, ahí por temas de pensiones, jubilaciones, no hay ningún beneficio tributario. Lo que es, por ejemplo, si ella tuviera una pensión o una jubilación y aparte tuviera otro sueldo adicional, ahí lo que le dice la ley de la renta, que primero está obligada a presentarla y va a tener que considerar el monto completo de los ingresos y ver si quedó afecta a impuestos, que es distinto a tener algún beneficio.
Cristian nos escribe, dice, hasta el año pasado recibía devolución de impuestos por concepto de beneficio tributario por crédito hipotecario. Este año no tengo devolución, pero sin embargo aún continúo pagando dividendo. Me quedan como 30 meses por pagar. ¿Por qué me pasa eso?, dice Cristian.
Mira, eso está establecido en el artículo 55 bis, donde habla de los intereses hipotecarios. Esto no es un crédito, sino que ¿cómo poder llegar a representarlo de manera simple? Yo tengo que sumar todos mis ingresos, sueldos, honorarios, retiro, arrendamiento de bienes raíces, lo que sea, y eso se llama global complementario, renta personal, el impuesto que uno paga. Y de ese impuesto o de esa base se tienen que descontar estos intereses hipotecarios. Por lo tanto, en algunos casos yo podría tener un impuesto mucho menor por el solo hecho de descontar estos intereses hipotecarios. Ahora, yendo a la pregunta de por qué ahora no lo está considerando, la ley de la renta dice que si yo tengo sobre 69, 70 millones de pesos, ya no puedo obtener el 100% de estos intereses. Es de manera proporcional. Entonces, lo más probable es que él está ganando sobre 100 millones de pesos y por eso es que no lo puede imputar o rebajar de su base imponible.
A propósito, solo un comentario, a propósito de lo de la pensión que mandaba recién Sara, la Pili, que es una auditora fiel del sur de Chile, nos dice, mi mamá se jubiló, recibe pensión, pero es tan bacán que sigue trabajando, pero ahora con ambos ingresos tiene que pagar renta. ¿No será mucho su pregunta? ¿Qué pasan en este país?
Bueno, pasan por acá.
Lo único que hacer comentario es que está trabajando con boleta de honorario y está jubilada ya, no le podrían descontar. También una limitación ahí al descuento de las cotizaciones previsionales de la declaración de renta.
Ah, verdad.
Claro.
Para que lo tenga en consideración, Pili.
Exacto. Hablaste ya de los DFL2, ¿no? Pero Beatriz, que tenía una duda, que lo mencionaste, pero ¿qué pasa en el caso de tener una propiedad en arriendo?
Que no es DFL2.
No es DFL2. Ya, automáticamente yo sí tengo que declarar, tengo que informarla. Lo más probable es que en su declaración de renta de este año va a aparecer un asistente, si no, no te deja continuar, y vas a tener que colocar ahí el monto que percibiste por el año 2023, y declararlo obviamente dentro de tu global complementario.
Desde Gualpén nos escribe Cecilia también, dice, pedí el préstamo solidario, estaba cesante, aún no he tenido ningún ingreso desde esa fecha, excepto mi jubilación, que es de 240 mil pesos. Tengo que pagar, según el Servicio de Impuestos Internos, debo pagar 400 mil pesos.
Si solamente tuvo pensión y nada más, no está la obligación. Ahí quizás falta información porque puede ser que haya pedido el préstamo solidario.
Sí, puede
No hay otro dato adicional que uno debiera declarar salvo el préstamo solidario.
Claro. Entonces, pero en este caso, ella pidió el préstamo solidario estaba cesante, sigue cesante, recibe esa pensión, pero es curioso porque tiene que pagar 400 mil pesos cuando su pensión es de 240.
Ya, ahí es raro el tema del cálculo que están haciendo, pero yo lo que debo pagar como préstamo solidario es el 30% de lo que yo pedí, pero hay un límite, el 5% de los ingresos anuales. 5% de los ingresos anuales. Entonces, ella debiera ver si tiene otro ingreso por ahí o si la jubilación, el monto de la jubilación...
Está mal calculado.
Claro, está mal calculado.
Perfecto.
Pero ese es un límite que tiene que considerar.
Soy Claudia. Aquí entramos en otro tema, mira. Intenté hacer mi devolución como todos los años, pero antes de acceder a la propuesta, me aparece un apartado de ceder el monto de devolución por tener un hijo en edad escolar a su padre. Uh-huh. ¿Lo acepto? Pregunta ella. ¿Lo cedo?
Eso, lo cedo, lo cedo.
Porque no le había pasado antes.
Perfecto. Mira, esa rebaja de declaración de renta, eso es un crédito finalmente, pero es un crédito para contribuyentes que están entre 10 millones hasta 23 millones de pesos en ambos, en solamente los padres. Madre y padre o responsable de los niños, tienen que estar en un tramo entre 10 y hasta 23 millones de pesos, que son 792 UF. Y ahí yo tengo un beneficio de 4.4 UF por hijo, que son como 160 mil pesos. Y ese es un crédito. ¿Y por qué en estos tramos? Porque en estos tramos me descontaron lo más probable impuesto al momento de tener un sueldo. Entonces, si me están descontando al momento de tener un sueldo, esta regalía, este beneficio tributario de 4.4 UF por niño, va a compensar parte del impuesto y por lo tanto voy a tener, entre comillas, una pequeña devolución. Ahora, con respecto a la cesión, lo que comúnmente se hace, si uno de los dos no está recibiendo ingreso, esto se divide en dos, está 4.4 UF, se divide en dos. Si los cumple, más de 75% de asistencia, que haya aprobado, obviamente, que esté en edad preescolar o hasta la media, o hasta 25 años más o menos, en universidad, y no tengo ingresos, por supuesto que no lo puedo aprovechar, porque no lo puedo rebajar de ningún impuesto. Entonces, en esos casos, uno recomienda que ceda su parte a quien tiene un impuesto y lo pueda llegar a aprovechar y rebajar.
Ahora, igual debe ser complicado, por ejemplo, en el caso de padres separados. Cuando hay pensión de alimento de por medio, cuando...
Ponerse de acuerdo, eso es lo complicado.
Claro. Exacto, porque claro. Muchas veces le... Porque aparece esto así como por defecto. Por ejemplo, no sé, si estamos separados, Cristian y yo, tenemos un hijo y estamos separados. ¿Le aparece al tiro a él y yo como que se lo tengo que ceder aunque el hijo viva conmigo, por ejemplo?
No es automático. No es automático. Uno elige la opción, uno llega a acuerdo, obviamente, si ve que no va a tener algún ingreso y podría quizás... ponerse de acuerdo, me devuelve el 50%.
Ya. No. Es que eso quiero saber, por una de esas cosas que alguien que no tiene nada que ver con los cabros chicos, que no se hace ni cargo, más encima se quede con la plata, o sea, claro, sería...
No.
O sea, sería súper injusto por decirlo.
No. Y de hecho, acá quien lo cede es la otra persona. Si yo no quiero ceder, yo no hago la declaración lisillanamente.
Perfecto, ya. Eso es muy importante aquí, la equidad también. Nicolás. Trabajo como honorarios y el porcentaje de la cobertura parcial me dice que obligatoriamente es el 57%. ¿Eso quiere decir que la devolución que me debería tocar es del 43% total de lo declarado?
Está hablando de porcentaje de lo que le van a descontar por cotización. Un ejemplo práctico de esto, uno podría decir, si yo solamente tengo honorario por 3 millones de pesos, hay un cálculo de un 80%, pero haciéndolo bien simple... al momento de hacer la declaración de renta, yo puedo obtener una declaración de renta con cotización parcial o cobertura total. Ya. Si yo lo hago de manera parcial, de esos 300 millones de pesos, perdón, 3 millones de pesos que habíamos hablado, el 10% solamente lo van a descontar como cotización previsional. Si de esos 3 millones yo le coloco cobertura total, va a ser el 13% que me van a descontar.
Ah, ok, ya.
Es como para relacionarlo en tema de porcentaje. Lo mismo pasa con 1 millón, 10% o 13%.
Perfecto, clarísimo. Seguimos. Hoy que hay hartas preguntas. ¿Sigues tú con Carlos o voy yo?
Voy. Don Carlos, muchas gracias, don Carlos. Pregunta, soy independiente y emito boleta de honorario por los servicios que doy. Al querer realizar mi declaración de renta, me sale un monto a pagar de más de 2 millones, aunque elija la cobertura parcial o total. En el resultado de liquidación de impuesto a la renta, me aparece un monto impuesto a pagar. ¿Ese monto realmente lo tengo precisamente que pagar?
No me dio más antecedentes que las cotizaciones previsionales, a menos que haya recibido un préstamo solidario bien grandote, claro, pues debería llegar a pagar ese monto, pero si no tengo más antecedentes no
es
sabía.
Difícil,
claro.
Ya. Solo antes de irnos a la pausa, aprovechando esta pregunta como contexto general, ¿qué pasa si alguien no hace su declaración de impuesto?
Muy buena pregunta. Primero,
eso me pagan, dice la para casa.
Muy buena pregunta, claro. Si yo no hago la declaración de impuesto, por ejemplo, si tuviera que hacer la declaración y quiero contar con esta cobertura parcial de boleta de honorario, pasa el plazo de la renta hasta el 10 de mayo y yo ya no tengo opción a una cotización parcial. Tengo que hacerla de manera total. ¿Sí? Eso es lo primero. Ajá. Si yo no lo hago también, adicionalmente, el servicio obviamente me va a cobrar multa de intereses y parte con un 10% el monto de la multa del impuesto que yo deba pagar. 10%. Ya. Si exceden 6 meses, va a empezar a sumar un 2% mensual. Va a llegar finalmente a una multa total de hasta un 30%. Más reajuste, obviamente, de interés. Claro. Entonces, es bien gravoso si yo no presento mi declaración de renta. Lo otro, que si tuviera que hacer alguna declaración dentro del servicio o algún otro trámite, voy a estar ahí con una inconsistencia y obviamente no lo voy a poder gestionar o tramitar.
No puedo seguir boleteando, por ejemplo, a lo mejor.
Puede salir una alerta. Yo creo que sí te va a dejar emitir una boleta a un horario, pero sí puede salir una alerta en caso de que tenga que hacer otro trámite dentro de la página.
Perfecto. Vamos a seguir solucionando dudas y aprendiendo. Estamos aprendiendo mucho, Cristian. Me encanta esta situación. A propósito de la operación renta que está en marcha en nuestro país a partir del pasado 1 de abril, ustedes nos siguen mandando sus mensajes al más 569-7772-7572. Pueden mandar mensajes de audio o mensajes de texto, como ustedes prefieran. Carlos San Martín, gerente tributario de Auditeris, contador auditor con más de 15 años de experiencia, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, miembro del Comité Evaluador del Centro de Estudios Tributarios de la Chile y magíster en tributación, va a continuar con nosotros además para responder todas esas dudas.